Hablemos de un tema indiscutiblemente importante, el del abasto del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la prestación de un servicio que corresponde también a un derecho humano, que es el acceso al agua, y que evidentemente deja mucho que desear, colonias en las que este servicio se otorga de manera irregular, inconsistente, y en algunas otras, decenas y decenas, con un agua que llega sucia, que llega turbia, que llega maloliente. Una crisis que, por supuesto, alcanzó en el transcurso de los últimos días, pues uno de los puntos más álgidos y que llevó, entre otras cosas, al gobernador hace apenas algunas horas, el día de ayer, a hacer un relevo en la dirección del CIAPA. Para platicar en torno a este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio y le agradezco mucho su disposición a la doctora Alicia Torres Rodríguez. Ella es responsable del Cuerpo Académico del Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socio-Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues para arrancar la conversación, doctora, es obligado preguntarle a usted, que le entiende también a este tema, ¿qué opinión le merece el cambio de titular en el CIAPA y qué expectativas reales podemos tener?
Mira, en esa situación el cambio, pues como vimos, se corresponde a una negligencia en el tratamiento del agua para dotar al ser humano de ese recurso, sobre todo aquel que habita en la zona metropolitana de Guadalajara, entendiendo Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Y de acuerdo a lo que expresa el gobernador, que es una persona experta, que es una persona que conoce del problema del agua y que está involucrado en eso. Bueno, un poquito revisando su trayectoria, lo que vemos, sí tiene gran experiencia en obras y proyectos, pero no así en agua, pero esperemos que nos dé mejores resultados que el anterior, aunque pues no quita el problema de manera tajante, es un paliativo, una demostración de que okay, sí estoy haciéndoles caso, sí los escucho y aquí está. Pero ¿qué pasa con el agua? O sea que él insiste en que bueno, va a ese nuevo funcionario y sobre todo para construir el colector, el acueducto. El segundo, que lo menciona, los de Pueblo de la Ribera dicen el tercero, pero sigue sin quitar el dedo del renglón, la construcción del acueducto, que sin embargo no menciona en su discurso el problema del agua tan fuerte que tenemos, de la contaminación de los fuentes. ¿Qué va a hacer con Chapala? ¿Qué va a hacer con el río Santiago? ¿Qué va a hacer con la presa Calderón? ¿Qué pasa con el Zapotillo? ¿Ya nos va a dar agua? ¿Qué calidad del agua nos va a traer? Sí, no hay un proyecto integral que nos pudiera él señalar, el gobernador, que así va a ser, que nos garantice a nosotros que sí nos escuchó en que hay una negligencia, pero también una dejadez, no solamente de este gobierno, sino de muchos otros atrás, ¿no? Que nos han prometido que se va a tratar estas aguas y que se va a salvar el río Santiago, lo cual pues no ha sucedido.
Que justo eso, o por ahí quiero también plantear la pregunta, doctora, toda la culpa y toda la solución del tema del CIAPA se llama Antonio Juárez.
No, es lo que le comentaba, es un problema que ya viene de sexenios atrás. Hablemos de Alfaro, Emilio Márquez, Alberto Cárdenas, de varias administraciones que nos han prometido que van a limpiar el agua, pero no nos han prometido que no lo van a contaminar. Sí, no podemos nosotros solamente pensar que vamos a hacer unas políticas reactivas en lugar de hacer políticas preventivas. ¿Qué necesitaríamos para que se dejara de contaminar el río o minimizara o mitigar este problema? Pues dejar que la industria siga contaminando nuestros cuerpos de agua. Creo que eso es algo que se le debe poner un freno de ya, de que no contaminen, que deben de cumplir la norma, lo cual pues no ha sucedido porque tenemos alrededor de 70 años con un río que lo estamos matando, un lago de Chapala que con toda la contaminación que viene del río Lerma, que también es un río, un corredor industrial, que vierten sus desechos al río. Entonces, aquí la solución es no contaminar para empezar y luego darle continuidad al tratamiento, que las plantas de tratamiento que están establecidas funcionen al 100 y que correspondan al tipo de contaminantes que han sido vertidos durante muchísimos años a estos cuerpos de agua que nos alimentan nosotros a la ciudadanía del área metropolitana de Guadalajara de esta agua que no cumple la norma, que no es agua potable, que no tenemos ese derecho al saneamiento, que estamos violentando todos los derechos de los ciudadanos.
Ahora, doctora, ¿por qué la negligencia, por qué esto que usted califica como dejadez, por qué a ninguna administración en el transcurso de los últimos años le ha interesado? ¿Es muy caro, es poco redituable en términos electorales, no le entienden?
Creo que tienen una visión diferente y siempre lo hemos señalado, una visión que con infraestructura o megas infraestructuras o lo que antes se llamaban infraestructura faraónica, que era lo que iba a resolver el problema, lo cual lo hemos visto, no es así, no es que lo que les interesa es si tienes una solución, siempre y cuando haya una obra de infraestructura que hacer, porque a Río Revuelto, pues ganancias de pescadores, ¿no? Uno puede pensar mal que en todos esos sexenios se han dedicado a tratar de hacer obra de infraestructura para traer más agua, pero en ningún momento se ha tratado el problema más a fondo, ¿no? Que es el no contaminar esos cuerpos de agua que permitan que el agua que nos dotan a nosotros sea un agua de calidad y que cumpla todos los requisitos que maneja el derecho humano al agua. Que sea un agua potable, asequible, transparente, sin olores y que haya un saneamiento de estos cuerpos de agua. No es una dejadez, una negligencia o enfocados a otros intereses que no corresponden a las necesidades realmente que tiene la población, que es tener agua potable.
¿Hay corrupción en el tema del agua?
Podríamos nosotros, sin tener pruebas fehacientes, de que así lo que ellos están trabajando, están haciendo, pareciera que es eso, ¿no? Que no ha habido una transparencia, porque tampoco tenemos información de qué se están haciendo, de qué trata el proyecto, de cuál es el plan maestro. No se nos ha dado información y se nos dice que es información clasificada de alta seguridad, cuando debe haber transparencia e información a los ciudadanos de qué se está haciendo, cómo se va a hacer, cuánto nos va a costar, porque finalmente somos nosotros los que los vamos a pagar, ¿no? Y no hay esa transparencia. Mientras no haya transparencia en la información, pues uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues la corrupción.
Ahora, doctora, ¿será que están ocultando la información o será que ni siquiera existe?
Esa es buena pregunta. También lo hemos pensado nosotros, ¿no? Es decir, sí tengo la información, pero no te la va a presentar porque es de seguridad. Y entonces a lo mejor no la tienes, nos presentan que necesitan 80 mil millones de pesos para resarcir el daño o la infraestructura más que nada, y dices, bueno, ¿y dónde está el diagnóstico que te llevó a hacer esa cantidad, esa suma de dinero que vas a requerir para poder tratar el agua para hacer infraestructura? ¿Dónde está ese proyecto? No podemos, así como lo hizo el gobernador anterior, en una pizarra decir, miren, tenemos este problema y nos salen 6.500 millones de pesos sanear el río Santiago. Y dicen, una pizarra, ¿cómo? Y le dieron 6.000 millones de pesos sin tener un proyecto realmente integral, un proyecto que nos lo pusiera sobre la mesa y lo discutiéramos como ciudadanos, como academia, como industriales, para que pudiéramos ver si era funcional o no ese proyecto que estaba planteando. Y si ese segundo, que piden 80.000 millones de pesos, va por la misma, uno que puede pensar. Piden que les creamos, pero no nos dan los elementos y herramientas suficientes para poderle creer en ellos y tenerles la confianza de que, ok, va, adelante, que vaya. Pero no nos dan información. Entonces no podemos tomar decisiones o decir, oye, podemos cambiar de aquí, podemos hacer de esta otra manera. No, no tenemos información. Y es buena tu pregunta, ¿no? ¿Existe la información? ¿Existe el proyecto?
Ahora, hablando de infraestructura, doctora, platíqueme un poquito del diagnóstico, de la información que tiene usted sobre las plantas de tratamiento, porque de pronto, incluso desde administraciones anteriores, se construían, se echaban a andar, pero cuando uno regresaba tiempo después, se daba cuenta o que no estaban operando al 100% de su capacidad, o que de plano no estaban operando por razones tan absurdas como que no habían pagado la luz.
Así es. Nosotros hemos estado monitoreando las plantas de tratamiento, a las que se encuentran alrededor del lago de Chapala, que son unas que maneja la Comisión Estatal del Agua, otras los municipios, las que están sobre el río Santiago, que incluso la de Poncitlán Duró fue devastada en un conflicto que tuvieron el presidente municipal con César Coll, que también fue de la Comisión Estatal del Agua, y se dejó ahí varada la infraestructura, pues saqueada. Ya después encontrábamos nosotros nada más los pozos donde se depositaba el agua, todo eso. Y el resto de las plantas de tratamiento que hemos ido a revisar, pues no funcionan al 100. Lo podemos ver incluso en los mismos datos que la Comisión Estatal genera, que tienen plantas que no cumplen los requisitos, plantas que ya están obsoletas o plantas que cuando uno las recorre, pues medio funcionan, ¿no? Medio tratan el agua y luego la vierten al río. O son plantas de tratamiento que su capacidad de depuración, de acuerdo al aforo del agua que les llega del sector urbano, pues les rebasan mucho, entonces tratan una parte y la otra la vierten de manera directa a los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Plantas que no cumplen su tratamiento, plantas que no tratan el tipo de contaminantes que tienen el agua que reciben y la insuficiencia de capacidad para poder tratar todo el agua que les va a llegar del crecimiento poblacional.
Y hablando de esto, doctora, déjeme preguntarle, ¿el agua que consumimos los habitantes del área metropolitana es segura? Porque, pues hace unos días el secretario de Salud decía, a ver, potable, potable en ningún lado, ¿eh? Así como
Ah, sí.
ni
No se
estén
ilusionen, no va a haber.
apretando, ¿no? Y tampoco tenemos elementos para emitir una alerta sanitaria. ¿Ustedes qué saben de la calidad del agua?
¿Se acuerda cuando hubo un secretario de salud que dijo que el agua estaba bien y que se podía echar un buche de agua y que todos le dijeron, va, adelante,
Uy,
aquí le va? ¿Se
con el
acuerda?
caso de Aurelio del niño López Rocha, sí, el Buches,
Así, ¿no?
líder de los
Parece
industriales.
que esa teoría sigue persistiendo en los nuevos secretarios de salud, ¿no? El agua está buena, no está, no, bueno, no está tan buena, pero pues no está mala, se la puede tomar. Bueno, tenga precaución, pero no se la tome. Sí, pero no. Entonces, dice uno, el sentido común de todos nosotros que nos llega el agua, sabemos con color, con olor, con partículas en el agua. Uno en la primaria estudió que dice, agua potable es incolora, insabora e inolora, ¿no? Dice uno, bueno, la primaria me decían eso, y el agua tiene color, tiene sabor y tiene olor. Simplemente en la primaria yo aprendí eso. Como decir ahora, a este nivel que dijéramos, el agua sí sirve, el agua es de calidad, tómesela, no hay problema, creo que sería muy irresponsable de nuestra parte, por lo tanto, de un secretario de salud, un gobernador, de un funcionario del CIAPA, creo que va más allá de una irresponsabilidad, ¿no?
Ahora, doctora, ¿cuál es la expectativa real, con rigor técnico, que la ciudadanía debe tener luego de este cambio de estafeta en el CIAPA? Porque me parece que despresuriza un poco al gobernador en lo político, en lo mediático, en la opinión pública. Es decir, va, quieren la cabeza del director del CIAPA, ahí está la cabeza del director del CIAPA, pero
Sí,
el agua sigue llegando sucia.
exactamente, el agua sigue sucia y no se va a resolver en el corto plazo el problema de la contaminación como está llegando. En uno de los programas, nada más no recuerdo el ingeniero que señalaba, decía, bueno, ya en la presión de que le hacíamos, dice, bueno, dejemos de, una solución es dejar que no entre por el momento el agua del canal de Las Pintas. Me parece excelente. Disminuiría en mucho la contaminación si le cerramos la llave a Las Pintas, que es el sistema del río Santiago, la calera y el canal de Azequiza, que no llegase esa agua a la planta potabilizadora de Miravalle. Creo que eso sí nos disminuiría el problema, sí dejaríamos de recibir los 2,5 metros que toman del río Santiago, pero creo que es más peligroso que sigamos revolviendo esa agua con un agua que es menos contaminada, que es la del lago de Chapala. Si tú te fijas, la mayoría de las, bueno, yo hice un mapa de acuerdo con la información del CIAPA, de cuál era la mancha urbana que estaba abasteciendo Chapala. Y se corresponde con las colonias que ahorita estamos teniendo problemas por la calidad del agua, que quiere decir que está entrando el agua mayormente contaminada por la planta potabilizadora Miravalle y las de las huertas. Las huertas es una planta más joven, a diferencia de Miravalle. Pero también es cierto que mientras las plantas de tratamiento de aguas residuales no cumplan su función, el peso le cae a la planta potabilizadora de Miravalle. Porque quiere decir, si no medio tratas el agua, la que me va a llegar a mí es muy contaminada, está muy contaminada, que mi planta con la tecnología que tengo no me va a ser suficiente. Yo ahí se las compro, que sí necesitamos actualizar la planta y que debemos, pero debemos hacer que hacia atrás se cumpla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplan, que la industria cumpla, porque están obligadas a tratar sus aguas antes de verterlas a los cuerpos de agua, que garanticen la vida de la flora y la fauna de estos ríos. Entonces, si nos vamos hacia atrás, todos debemos cumplir. Sí, y entonces ahí entra la Comisión Nacional del Agua, entra la Comisión Estatal del Agua, el CIAPA, y los gobiernos de los diferentes estados donde atraviesa el río Lerma. Pero sin embargo, si no hacemos esto, en lo inmediato cortemos el agua que no entre de las pintas. Porque si ustedes hubieran hecho recorridos por estos cuerpos de agua, el canal, y que incluso le puede estar entrando agua del canal del Ahogado, el canal de las pintas, la presa de las pintas es un agua que cuando uno la ve que sale de Chiapa transparente, no quiere decir potable, transparente, yo ya empiezo a creer en los milagros. ¿Sí? Pero es un agua que no debe de entrar al sistema.
Y eso sería en el corto plazo una buena alternativa antes de esperar 80 mil millones de pesos y sustituir todo.
Simplemente cierrarle la llave de esa entrada al agua de este primer acueducto, como dicen los de Chapala, o el sistema abierto que se implementó desde el 56, sí, y que se cerró en el 90 cuando se hizo el acueducto Chapala-Guadalajara, que porque esa agua estaba contaminada. Imagínate, en los 90 ya se había quitado esa agua que no se iba a tomar, y por eso se justificó el acueducto Chapala-Guadalajara.
Oiga, y si
igual.
Y si se cierra este ingreso de agua al que hace usted referencia, doctora, ¿se puede garantizar el suministro? ¿Con qué lo vamos a suplir?
Tenemos otras formas. Se hablaba también de una cultura del agua cuando el caso de Arcediano. No solamente necesitamos tuberías, no solamente necesitamos infraestructura, sino que todos también tengamos una manera diferente del consumo de agua. Y no hablo solamente de los domésticos, del sector doméstico, como siempre se han referido. Hablo para la misma, todas las instituciones, hablo de la industria, uh-huh, y de todos los sujetos que somos responsables, aunque de manera diferenciada, de la problemática que estamos padeciendo. Entonces, ¿tenemos menos agua? Sí. Yo no estoy en contra de los tandeos. Cuando tenemos tandeos, todos somos más responsables con el agua que nos llega a la casa. Y yo hice encuestas en el río Santiago con gente que no recibía agua más que 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, cada tercer día. Y yo les preguntaba, ¿les falta agua? Me decían, no, porque mira, a mí me dan agua a las 6 de la mañana, de 6 a 8. Y luego en la tarde me vuelven a dar agua de 6 a 8. Me la dan el lunes, el miércoles y el viernes, y algo el domingo. No, no me falta agua, sí me tengo agua. Tú le preguntas a los zapatillos si les hace falta cuando hay interrupción, un día a la semana, o 2 días, o cada 3, 4 meses, y todos decimos, sí, nos falta agua. O sea, debemos cambiar también nosotros la cultura del uso del agua que estamos haciendo, pero generalizado. Hablo sector doméstico, sector agrícola, sector industrial.
Bien, para terminar la conversación, doctora, me dice usted, hay que conceder el beneficio de la duda al nuevo titular del CIAPA. ¿Le gustó? ¿Está usted de acuerdo con el criterio que empleó el gobernador para hacer esta selección? ¿O habría que, o hubieran tenido que echar mano de una convocatoria?
Mira, yo creo que sería esa buena una convocatoria, primero. La otra es que el gobernador no puede, desde mi punto de vista, destituir o instalar un nuevo operador del CIAPA. Existe un consejo administrativo que está formado por los municipios que lo integran, que es estos 4 municipios que te señalo, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, que son parte de ese consejo administrativo y que tiene representación el gobierno del estado, pero también tiene representación ciudadana y representación industrial y agrícola.
O sea que no los tomó en cuenta.
Es ahí donde se tiene que decidir destituir a un funcionario y también se tiene que decidir quién es el que lo sustituye y que se viesen las características de estos y en un consenso. No sé si lo hizo el gobernador, no lo anunció así. Él dice, yo lo puse, yo lo quito,
Sí.
de una manera como autoritaria, cuando menos así lo refleja. Atrás no sabemos si hubo este consenso del Consejo Administrativo del Sistema Operador Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Pues no creo
Sistema Operador.
porque ayer platiqué con el alcalde de Tonalá
Y no sabía.
no me dijo nada al
Sí, eso es
respecto.
lo que te digo. No podemos decir, este compa sí, porque vamos de compas, sí. Sí me va a funcionar, sí me va a responder, o cuando menos me va a ayudar a quitarme la presión política, va a aguantar vara. Y el otro, pues no, lo voy a sacar del escenario y lo protejo. Y pero también se decía, ¿por qué no hacerle una auditoría a esta que termina esta administración? Pues para saber los hechos, ¿no? Si realmente es culpable él, o es un chivo expiatorio, o es una parte, el eslabón más débil, ¿qué es, no? Nosotros a lo mejor podemos juzgarlo de manera ligera y decir, sí, que le corten la cabeza. Pero realmente es al que se le tiene que cortar la cabeza, es el sistema que queremos. Va hacia la privatización, que es otra duda que nos surge. La privatización va a resolver el problema. Lo resolverá solamente en que te cobren mejor que no seamos morosos, o te van a poner una tarifa mucho más alta, pero no va a resolver tampoco el problema de la contaminación, ni te va a
Sí.
resolver el problema que el sector más vulnerable tenga usado el agua en su casa, como lo maneja el derecho humano al agua, de entre 50 y 100 litros por habitante al día.
Muy bien, para despedirnos, doctora, brevemente, ayer decía Ismael Jáuregui, dejo la puerta abierta para que académicos, especialistas, ingenieros, todos se acerquen y encontremos una solución en conjunto. ¿Le entra usted?
Le entro yo, nada más espero que cuando esté la puerta abierta el funcionario esté detrás ahí esperándonos,
Bueno,
¿no?
doctora, qué gusto
¿Usted?
saludarla.
No, de nada, al contrario, muchas gracias y gracias por visibilizar este problema que nos aqueja a todos de manera severa y que está dañando a nuestra dignidad, nuestra salud, a nuestra economía. Yo creo que sí. Muchas gracias.
Gracias, doctora, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted la participación de esta experta.